Hablamos en la noche de COPE con Juan Baño, jefe de Interior en la cadena COPE. Juan Baño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
De algo, bueno, pues que estamos ofreciendo durante ya todo el día y a lo largo de la noche, y que podemos, estas cosas de exclusivas y tal, tampoco es que nos interese mucho, sino que simplemente estamos trasladando a nuestros oyentes la realidad de algo que ha pasado y que es un suceso que yo diría que está dentro ya del panorama oscuro, ¿no?, de lo que ocurre, por ejemplo, en la policía en nuestro país, ¿no?
Mira, aquí encima de la mesa tengo un tochazo de folios que se llama Informe Marco de la Policía, sobre un sumario que tiene 1000 y pico folios. Pues todo lo que está aquí recogido, que está además en buena parte, pues está publicado, le hemos puesto banda sonora. Y como esto es la radio, pues... Como
necesitamos de sonidos.
Un sonido vale más que 1000 palabras. O que 1000 imágenes, ¿no? Vamos a llevarle la contraria a los de la tele. Es verdad. Y entonces la sensación que experimenta uno es cuando estamos contando algo que ya está contado, pero le estamos poniendo por primera vez sonido. Y además es un lujo poder contar con el sonido de los protagonistas.
De los protagonistas, eso es, yo creo.
Eso es, y eso es radio. Por lo tanto, yo creo que es un día de radio, de ponerle sonido a la noticia y que sean los protagonistas quien la cuenten. Lamentablemente incluso, y con el máximo respeto y cariño para esa familia que lo está pasando fatal, con el sonido incluso de la víctima principal que está muerto, que es Diego Pérez, un paisano mío de Cartagena. Y él pues resultó muerto el pasado día 11, o no, igual fue más tarde, porque la autopsia deja un margen amplio para la posible ubicación del fallecimiento, pero apareció muerto el día 25 de marzo en las aguas de Cala Cortina, en Cartagena. Previamente, ese ciudadano de Cartagena había sido trasladado a ese lugar por unas dotaciones policiales que habían escondido el dato a sus superiores y a la sala de control, en este caso a la sala del 091, de que habían hecho este, cuando menos, irregularidad. Habían trasladado al ciudadano hasta ese punto, hasta acá la cortina, el día 11 de marzo de este año. Y todo comenzó, y vamos a comentarle, y vamos a contar la historia.
Son, perdón, seis policías nacionales, ¿no?, los que están implicados.
Seis policías
en esto, los que
nacionales están en este momento en la cárcel, desde el pasado 6 de octubre, que probablemente, como ocurre siempre con las noticias, ese día 6 de octubre, recordarás, no lo recuerdas, pero yo te lo recuerdo.
Tengo mala memoria, claro, pero vamos, esto la verdad es que me lleva atrapando,
sí,
porque es de estas cosas que uno imagina que no va a pasar.
El 6 de octubre, casualmente, cuando detienen a estos policías, esa misma tarde, que trasciende la información, conocemos el caso del ébola que padece Teresa Romero.
Vale.
Ya te imaginas.
Ya sé.
No había otro caso del que hablar, lógicamente. Y esto quedó tapado informativamente por ese asunto. Pero es un asunto de extraordinaria gravedad. Fueron detenidos ese día. Seis policías continúan en la cárcel. Se les imputa detención ilegal y, presuntamente, también este homicidio. ¿Cómo empieza la historia? Ese día 11 que te decía. Un poquito antes, el día 10 por la noche, a las 9:30 de la noche, Diego, insisto, la principal víctima de esta terrible historia, llama al 091 en Cartagena.
¿Comisario, buenas tardes?
Buenas tardes. Me están pegando, me están pegando a tiros y estoy en mi casa encerrado.
¿Que le quieren pegar a tiros? ¿Qué?
Sí, una gente. Porque me cogieron mi segunda sin darme cuenta y se hace mal ahí y me dan nada en caso.
No, no, esto.
Y yo, me sienta.
¿Pero qué calle?
Está ahí, Lana Gandhi. 331-31.
¿Está en el lado, Fernández?
Sí, 231-31, segundo derecha.
¿231?
Sí, segundo derecha, está
en la derecha. Vamos a dejar el sonido ahí de fondo un poquito. Está hablando con el hombre muy
acelerado. Se llama la comisaría,
muy,
¿no?,
acelerado. Está hablando con el 091. Está muy acelerado. Está tenso. Fuera de sí prácticamente, como después te aclararé. Con datos.
Vale, voy a ir un coche que dé una vuelta por ahí a ver si lo ve, ¿de acuerdo?
Me meto en mi casa, me vengo para acá.
Y ahora el policía aprovecha.
¿Qué número me ha dicho ya,
Segundo derecha.
¿Qué número?
Segundo piso.
¿Pero el número de la calle?
Estadilado Gandhi, 231.
231.
Esto es una técnica policial que utiliza ahí el policía y es intentar confirmar que el dato que le está dando, como lo ve tan fuera de sí, que lo confirma, nuevamente repite el número. ¿Pero qué número? Y ya lo había notado anteriormente, no es una técnica táctica
policial.
Para
ver que no te están engañando.
Para
final,
ver que no
le
están... Porque ve algo raro testimonio en el comportamiento de este hombre. Y dice, bueno, le enviaré un coche. Bueno, pues finalmente se envía ese coche, efectivamente. Los policías no ven nada raro ni nada extraño en el barrio de las 600, en el domicilio de este hombre, y se marchan.
Él dice que le quieren meter dos tiros o algo así.
Que le quieren pegar dos tiros, porque él... ha robado unas bicicletas a unos vecinos y vienen a matarle.
Vale.
Así, suena un poco raro, en fin, sorprendente, ¿no? Por unas bicicletas te quieran matar, bueno, en fin, pero es lo que cuenta, van allí, no ven nada raro, se marchan. Y más tarde continúa llamando a la sala del 091, y continúan las gestiones, medio ya un poco desconcertados. A las 4:30 de la madrugada, la sala del 091 llama y pide información a los compañeros que han estado sobre el terreno, atendiendo las llamadas anteriores, sobre todo la primera llamada, y le pide aclaraciones. Y entonces, en el lenguaje ya a 4:30 de la madrugada, pues imagínate, pues y se temen que en cualquier momento puede volver a llamar otra vez, pues entonces los policías, en un ambiente relajado, yo diría que más que relajado y excesivamente relajado por el vocabulario que emplean, pero bueno, también hay que ponerse en situación.
Sí, sí, está claro. Vamos, están acostumbrados también a oír muchas cosas.
No está muerto en ese momento, por cierto, vale. Es decir, hay que aclararlo. Estamos ahora, todo es una terrible, porque ya este hombre ha fallecido, está muerto, y se les está imputando la muerte a la policía. Por lo tanto, tiene una gravedad terrible. Pero vamos a ponernos en ese instante, 4:30 de la madrugada del día 11 ya, y que el señor sigue insistiendo. Y entonces piden aclaraciones a la sala y escucha, digo que el lenguaje es demasiado relajado, lo que les informan los policías actuantes a la sala.
Me ha dicho que él había robado, le había robado una bicicleta a uno, y lógicamente y justamente los otros habían ido a matarlo. Así que nosotros hemos dicho, oye, pues no está mal. Que es lo legal, ¿no? Claro. Entonces, pues si han ido a cobrarse justicia, pues...
Dios lo ampare, su gloria.
Ya, pues eso, que no sé yo la credibilidad que darle al zumbao este.
Madre mía. Claro, esto no es un lenguaje propio de una institución policial. No, pero bueno,
hay que decir una cosa, que muchas veces todos decimos barbaridades cuando estamos en...
Nadie soportamos una prueba de este tipo probablemente.
Pero de verdad, pero que está, es la policía, están trabajando, y claro, son las policías, o sea, que están a todo el servicio.
Sin dejar de vista que para nosotros tiene una gravedad especial, porque este señor está enterrado.
Y la ley no es como dice, claro, uno de ellos, que dice así es la ley.
Claro, ¿sabes? Y estos hablan con la... claro, tú no puedes decir, claro, iban a cumplir la ley, claro, pues lógicamente, ojo por ojo, diente por diente, no. Sería terrible. No, esto ni en broma. Y además, el problema es que ellos saben que está siendo grabada esa llamada. Es decir, que oficialmente consta que esa llamada se graba por imperativo. Es decir, se está grabando. Y lo que demuestran los policías en esta conversación, los que están hablando con la sala, están actualmente en la cárcel. Demuestra el tono bravucón y un poco sobrado, demasiado sobrado, que emplean en todo momento estos policías cuando actúan de patrulla por la ciudad, porque yo he oído otras grabaciones grabaciones hechas dentro de los vehículos policiales, con unos aparatos de seguimiento que tenían instalados por sus propios compañeros para controlarlos.
Porque les estaban siguiendo.
Porque
les
estaban siguiendo a partir del mes de junio, no antes.
Pero esto me imagino, por otras circunstancias.
No, por este caso.
Por este caso.
Este caso resulta que, bueno, ellos informan. Vamos a terminar la historia, termino de completar según las piezas que nos puedan faltar, porque la historia tiene varias derivadas. El caso es que estamos a las 4:30 de la madrugada, que tenemos esta llamada, este contraste que hace la sala. Y bueno, pues vuelve a llamar. Al final de esa llamada vuelve a sonar el teléfono en la sala del 091, se oye perfectamente. Y dice, me está llamando otra vez. Bueno, pues después de esa nueva llamada hay otro requerimiento para acudir a la zona y van los coches a la zona. Vuelven a acudir al domicilio de Diego y ahí comienza la historia oscura del caso. 4:35 de la madrugada. Acuden y a las 5:05 de la madrugada, en la sala del 91, se recibe esta información de los policías actuantes. Escuchemos primero el sonido y después te lo voy a explicar la sorpresa que había guardada.
Adelante.
Sí, nos hemos entrevistado con el mismo individuo de antes y nada, ya le hemos dicho que se tranquilice un poco y no hay problema. Esto se resuelve con presencia.
Esto se resuelve con presencia. Quiere decir que se ha resuelto con presencia policial y ha bastado.
Vale.
Era falso. Esto es una mentira del policía que conduce en ese momento el coche con Diego en su interior, camino de Calacortina.
De la playa.
Han ido a la puerta de la casa. Han ocurrido una serie de circunstancias en cuanto a este hombre desconcertado, diciendo, hablando, tal. Estos se han puesto violentos, le han ido a meter en un coche o no, no lo sé, pero le han metido en el coche, eso sí está contrastado, y le han trasladado a Calacortina. 14 días después, en las aguas de Calacortina aparece el cadáver de Diego flotando. Durante meses, la policía de Cartagena investiga lo ocurrido. ¿Qué ha podido pasar? El señor que pidió este requerimiento policial después apareció muerto flotando. Nadie dice nada. Los agentes investigan el entorno vecinal del muerto. Nadie, no se avanza ni un medio milímetro en la investigación. No hay manera de avanzar. Y un testigo protegido aparece de pronto.
Vale.
y dice que él ha visto todo, que los agentes no se retiraron como informaron en su comunicación a la sala de 091, sino que los llevaron hasta la cortina, que lo dijeron, que ellos, él lo oyó, y que actuaron con violencia con él, le metieron en el coche y le introdujeron. Miran las cámaras de seguridad que hay en los túneles de acceso a Cala Cortina y se confirma, efectivamente, los coches esa noche fueron a Cala Cortina. Comienza la investigación en otro ámbito. Ya Asuntos Internos de Madrid envía agentes especiales para continuar con la investigación. Coge otra derivada completamente diferente. Y comienza la investigación, mes de junio, sobre ellos. Se les cita a declarar. Y fíjate, cuando se les cita a declarar, hay uno que ya ha declarado. Y hay otro que puede ser llamado a declarar. Y mira la llamada entre ellos cuando hablan, incluso qué pose hacen pensando que ya sus teléfonos pueden estar intervenidos. Escúchate qué parrafada se suelta de uno de ellos hablando con otro compañero, preguntándole, ¿para qué es esto que nos están llamando a declarar en Murcia?
Escucha. Creo que la cosa más clara no puede estar.
Un tío
zumba perdido, yonki, con antecedentes, con topo, vamos, yo pienso que ajuste de cuenta, vamos, digo yo.
Sí, la historia es que nosotros fuimos para una llamada, que como mucho era una falta,
sí.
Y se lo han cargado, entonces que no tiene nada que ver con lo nuestro, que eso tiene que ser otra historia que había por detrás.
Buena interpretación, si es desde luego toda una falsa. O sea.
Hombre, pero yo creo que es una pose que ellos hacen de cara a quien me estarán segundo, ya controlando las llamadas telefónicas, y si me están llamando a declarar, esto tiene mala pinta. Y ellos, a esas alturas, aún no han dicho ante sus compañeros ni superiores, oye, que le tuvimos retenido y le llevamos a Cala Cortina, que luego apareció muerto, pero es que en todos esos meses ni una palabra. Bueno, pues ahora las defensas de estos policías lo que intentan es decir, sí, detención ilegal o lo que sea, pero sí, se le retuvo irregularmente, dicen ellos. Porque la detención ilegal son de 6 a 9 años de cárcel, ¿eh?
Vale.
Ojito. Pero lo que se quieren quitar de en medio es la acusación de asesinato. Vale. u homicidio. Y esto, desde luego, es la gran parte. ¿Qué ocurre aquí? Pues que, claro, que la investigación cuenta con el impulso de las máximas autoridades policiales en Murcia y, por supuesto, en Madrid. Asuntos Internos depende del director adjunto operativo del cuerpo.
Hombre, es que es muy grave lo que estamos diciendo. O sea,
es
si
muy grave.
Esto es...
Y si tú te equivocas y metes a 6 policías unos meses a la sombra acusados de semejante delito, que es la mayor barbaridad, claro, detención llega es gordo, pero el otro es gravísimo. Entonces, ahí se está luchando ahora por parte de las defensas en demostrar que no hay nada contra ellos. Y la verdad es que hay un cúmulo de indicios. Pero una vez que cruzas el túnel de Cala Cortina, nadie sabe realmente lo que pasó en Cala Cortina. Ellos dicen que salió del coche corriendo y se les escapó. Intentaban tranquilizarle porque estaba muy alterado.
¿Cómo apareció el cuerpo ya para terminar?
No, te digo, como es cierto también, después de aparecer el cuerpo aparece flotando y en los análisis forenses se detecta presencia de cocaína y cannabis, incluso otra sustancia en este momento que no recuerdo, en sangre, con unas dosis importantes en sangre, orina y cabello. Es decir, el pobre hombre iba... Hasta arriba. Pero...
El pobre hombre también.
Es la víctima principal de toda esta historia, y esto es terrible. Pero te quiero decir, y un dato más, ya una primera autopsia había descartado, dijo el forense, que pudiese haber muerto de algo que no fuese procedencia homicida, y hubo una rectificación posterior, que informamos en COPE en su momento, en la que se abre la posibilidad de que pudiese haber muerto por un accidente. Imagínate qué conglomerado más complicado. La detención ilegal está reconocida por ellos mismos. Más bien, ellos no dicen detención, dicen lo retuvieron, lo trasladaron, lo como quieren
plantearlo. Sí, que en principio en eso sí que mintieron porque dijeron que no.
Mintieron
que habían,
radicalmente.
Habían hecho presencia y luego
sabían. Y en la defensa dicen, no, aquí la investigación vio que les habían mentido 6 policías durante varios meses en un caso tan grave, en un asunto como es una retención, un traslado, y no desvelaron toda la verdad que conocían sobre un asunto tan grave que estaban investigando sus propios compañeros durante meses. Y estos son autores de la detención y del asesinato. Pero eso hay que demostrar.
Pues ahí hemos ofrecido la noche de COPE durante todo el día de ayer, durante todas estas horas, estos minutos, estamos ofreciendo unos sonidos que yo creo que, pues, por lo menos aclaratorios en lo que sucedió en esa previa, y veremos hasta dónde nos lleva.
Ponen en la palestra un tema que yo creo que no fue debidamente atendido informativamente en su momento,
sí.
Lo pone en primera línea y creo que es importante fijarnos qué ha podido pasar en Cala Cortina y en Cartagena.
Juan Maño, gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros.